Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Siendo jornada ya de día jueves 31 de julio del 2024. Ya se nos fue julio, nos dejó el tremendo terremoto a nivel mundial y jornada también con alertas de tsunami en nuestro país que sonaron incluso durante la madrugada. Bueno, las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales, el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. El pronóstico del tiempo a esta hora, 9 grados. La máxima para esta jornada será de un día cubierto y se espera por debajo de los 15. Incluso aparecen lluvias durante la tarde y la noche, según se ha adelantado durante toda la semana. Ahora es momento de conocer el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Como una manera de incentivar el trabajo de las mujeres, el Estado entrega una ayuda denominada Bono Mujer Trabajadora, al que podrán acceder aquellas que tengan entre 25 y 59 años, que cuenten con un trabajo y que además cumplan con las condiciones determinadas por CENSE. Es importante saber que el pago de esta ayuda estatal se entrega bajo dos modalidades, mensualmente y anualmente. En el caso del primero, se hace llegar a las beneficiarias el último día hábil de cada mes, por lo que el pago debería llegar durante esta jornada. Para postular, se puede hacer durante todo el año y el monto que se entregará depende de la renta de la postulante. Por otro lado, en caso de que una acreedora de la ayuda estatal se incline por un pago anual del bono, se hará llegar en agosto de cada año. En tanto, las condiciones que deben cumplir las mujeres para acceder al beneficio son tener entre 25 y 59 años de edad, estar trabajando de manera dependiente o independiente, pertenecer al 40% más vulnerable de la población, tener cotizaciones al día, no trabajar en una institución del Estado o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%, tampoco que sean beneficiarias del ingreso mínimo garantizado para el periodo de renta procesado. Además, en caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de declaración de renta del Servicio de Impuestos Internos. En cuanto a los requisitos de renta, en el caso del pago anual, esta debe ser inferior a 7.278.446 pesos brutos, mientras que en el pago mensual debe ser menor a 606.537 pesos brutos.
Cuatro de la mañana, vamos con los titulares. Masiva evacuación en las costas de Chile por alerta de tsunami tras terremoto en Rusia. La marea se elevó hasta 2.5 metros en la playa Boyeruca. Las clases se mantendrán suspendidas hoy en los colegios que estén en zonas de riesgo de inundación. Nuevo informe de la Contraloría General de la República. Casi 3.000 funcionarios de carabineros, gendarmería, de la Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas viajaron fuera de Chile con licencia médica. El cobre chileno quedó excluido de la imposición de aranceles de la administración de Donald Trump. Canciller Alberto Van Claveren destacó que la moneda abordó el tema con seriedad. Los precios del metal rojo cayeron hasta un 18% en Nueva York. La cesantía subió 0,6 puntos porcentuales durante el trimestre abril-junio. El desempleo llegó a un 8,9% en el país y desde la oposición apuntaron sus críticas al gobierno. Tenso primer cara a cara entre los candidatos Evelyn Matthei y José Antonio Kast tras la acusación de la exalcaldesa de una campaña de desinformación en su contra. Se encontraron en una actividad del Hogar de Cristo. La denuncia por ahora no prosperará. Nicole Cardoche deja su cargo en la Subsecretaría General de Gobierno y se suma al comando de Janet Jara. Ya se habían incorporado al equipo el diputado Eric Aedo y el senador Ricardo Lagos Weber. Chile permanecerá en el programa Visa Waiver de Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional de la administración Donald Trump destacó la colaboración de nuestro país para combatir el mal uso del plan. Y Canadá anunció que reconocerá en septiembre al Estado palestino. El primer ministro Mark Carney dijo que la oficialización la realizarán en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
6:07 de la mañana, vecinos de Viña del Mar exigieron al ministro de Seguridad, Luis Cordero, establecer un plan concreto para enfrentar la ola delictual en la zona. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Tras una seguidilla de hechos delictuales de alta gravedad, vecinos de Viña del Mar solicitaron al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, presente un plan concreto con fechas, recursos y medidas específicas para enfrentar la crisis de seguridad que golpea con fuerza a la ciudad Jardín y a la región de Valparaíso. Un sector especialmente afectado por estos problemas es el Parque La Foresta de Cochoa, lugar donde 6 vehículos han sido robados, lo que genera molestia y temor en sus habitantes. Al respecto, Patricia Devia, dirigente del lugar, espera que sean recibidos por el secretario de Estado.
Estamos nuevamente aquí en el parque, debido a la reiteración de vecinos que, a pesar del robo de 6 vehículos anteriormente ocurrido, se han seguido realizando otros robos a vehículos completos, como también con quiebrazón de vidrio para robar las pertenencias que se encuentran adentro. Esperamos que el ministro don Luis Cordero nos reciba junto al diputado don Otuiti Teao en la Comisión de Seguridad del Congreso. Esto esperamos que sea a la brevedad posible a fin de evitar que siga la ocurrencia de robos en el sector.
En tanto, el diputado Otuiti Teao reiteró la solicitud a la Cámara para que el ministro asista a la comisión y pueda recibir a los vecinos.
¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno actúe con urgencia? Por ello, reitero mi solicitud para que la Comisión de Seguridad de la Cámara convoque cuanto antes a una sesión especial en donde el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, escuche directamente a las comunidades afectadas de todo Viña del Mar y se comprometa con un plan de seguridad específico para nuestra comuna. No queremos promesas generales ni diagnósticos. Exigimos acciones claras, con plazos y recursos concretos que devuelvan la paz a esta comuna y a toda la región de Valparaíso. La ciudadanía está viviendo con miedo. En todos los sectores de Viña del Mar, Plan y Cerros, la inseguridad está afectando su calidad de vida, el turismo, la inversión y la convivencia en nuestras calles. No podemos seguir esperando. El gobierno tiene la responsabilidad de proteger a las personas y debe actuar ya.
Destacar que los vecinos han hecho estas solicitudes de forma reiterada, por lo que esperan de que ante las circunstancias puedan ser escuchados por el gobierno. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
En otros temas, 16 personas fueron detenidas por tráfico de drogas y por el abastecimiento de estas sustancias ilícitas hacia recintos penitenciarios. La información con Catalina Gallego.
Cerca de 4 meses duró un proceso investigativo con foco en crimen organizado radicado en el sector penitenciario. Este utilizó cámaras de seguridad, drones, agentes reveladores y más de 400 funcionarios de diferentes unidades para desbaratar a una banda que distribuía y abastecía droga en los centros de Colina 1 y 2. Este masivo operativo logró la identificación y luego la detención de 16 personas que operaban en una banda de peloteros o lanzadores que ingresaban envases con drogas a los centros penitenciarios con resorteras o arrojándolos con los brazos desde el exterior. El jefe de la Prefectura Metropolitana Centro Norte de la PDI, el prefecto Alex Ahumada, explicó que a través de un trabajo interinstitucional lograron identificar el modo de distribución de este esquema, cuya labor estaba coordinada en tiempo real con los reclusos al interior de las cárceles, quienes recibían la droga y luego incluso la comercializaban entre otros reos.
En dicho proceso investigativo, con la participación de más de 400 funcionarios de las diferentes unidades de la Prefectura Metropolitana, se logró la incautación de más de 2 kilos 200 gramos de cannabis sativa, cerca de 0.5 kilo de cocaína base, 40 gramos de cocaína, más de 2.000 comprimidos de clonazepam.
Específicamente, el procedimiento logró el registro de 35 domicilios en la comuna de Colina. Con ello se logró la incautación de alrededor de 3 kilos de droga de diversos tipos, armas y municiones. En total fueron 16 los sujetos detenidos ligados a este caso de abastecimiento penitenciario. De ellos, 14 son chilenos, un ciudadano haitiano y un argentino, el cual mantenía antecedentes policiales previos por tráfico de drogas y cuya situación migratoria en el país era irregular y contaba con una medida de expulsión vigente. Asimismo, 10 de los involucrados registraban orden de detención pendiente. El fiscal jefe de la Fiscalía Focos Orientes, Leonardo Tapia, destacó que con este trabajo conjunto se logró desbaratar a una banda de crimen organizado, cortando con ello toda la línea de entrega, venta y acopio de drogas de esta estructura.
Lo relevante de esto es que no tan solo se detiene a los lanzadores, esto es, las personas que utilizando algunos elementos como onda o incluso en algunas ocasiones con sus propios brazos lanzan drogas al interior de estos recintos penitenciarios, sino que también las personas que distribuían drogas en la población, como también los que acopiaban la misma.
En esa misma línea, el Seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez, agradeció la labor realizada por todos los organismos involucrados en este procedimiento. Esta colaboración entre Fiscalía, PDI y Gendarmería permitió localizar esta cadena delictual que actuaba en las cárceles de Colina.
Una de las labores principales de esta Seremía es que accione en conjunto los distintos órganos e instituciones del Estado. En este caso también participó Gendarmería, colaboró desde el uso de cámaras, el uso de investigaciones internas, y se puede desbaratar una situación de delincuencia. Esos son puntos fundamentales que dejan claro que cuando los organismos del Estado trabajan en conjunto, trabajan seriamente, hay logros de muy alta importancia.
En ese sentido, las autoridades recalcaron la importancia del trabajo coordinado de los organismos del Estado y asimismo el uso de las tecnologías para la identificación y la obtención de evidencia irrefutable para lograr el desbaratamiento y la detención de las estructuras criminales que operan de diferentes modos en el país.
6:13 de la mañana, el borde costero de la región de la Araucanía debió evacuar tras la alerta de tsunami decretada por las autoridades. El proceso se efectuó con normalidad en medio del sistema frontal que afecta la zona. Cristian Cares con esa información.
Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Smith y Tolten fueron las comunas que estuvieron en alerta tras el anuncio de tsunami en el borde costero nacional luego del terremoto en Rusia. A pesar de la lluvia, a eso de las 13 horas de la jornada de ayer se inició la evacuación de quienes se encontraban en zonas bajas. Si bien no hubo dificultades, desde Senapred, su directora regional subrogante Catherine Zavaria confirmó que menos del 20% del total de población en zona de riesgo participó del proceso.
Al momento, de acuerdo a la información que han entregado los encargados de gestión de riesgo de desastre, son al menos 1.300 personas las que han evacuado en las 4 comunas costeras. Señalar que este es un número inferior a la cantidad de personas que evacúan en ejercicios, por ejemplo, de simulacro que hemos tenido en oportunidades, por ejemplo, el 2016 y el año pasado, en la cual tuvimos alrededor de 8.000 personas que participaron de estos ejercicios.
Junto con la emergencia del tsunami en la Araucanía, se mantiene vigente un monitoreo ante el paso de un sistema frontal que se ha manifestado con rachas de viento, isoterma alta e intensas precipitaciones en la alta cordillera, valle y zona costera. Aquel escenario mantiene activa una alerta amarilla en Curarrehue ante el posible desborde del río Trancura, así lo dijo el delegado presidencial en la Araucanía, Eduardo Abdala.
Estamos nosotros en este momento ya haciendo las verificaciones respecto de las crecidas de caudales y estamos a puertas de llegar al umbral amarillo que constituye entonces, ¿no es cierto?, una serie de condiciones para efectos de que tanto en el nivel comunal como en el nivel regional podamos apoyar, ¿no es cierto?, para efectos de disminuir los riesgos. Bueno, yo entiendo que estamos en este momento en el río Trancura, con una situación compleja en un punto específico.
De continuar las precipitaciones, el escenario podría agudizarse en la comuna de Curarrehue, y es que la crecida del río Trancura podría significar un desborde y complicaciones en centenares de familias que viven en las inmediaciones de uno de los principales afluentes de la zona.
6:15 de la mañana y vamos a 6:16 ya. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo a esta hora. ¿Qué es lo que dice? Arica aparece nublado variando despejado, 19 de máxima. En Iquique, 18 de máxima, nublado todo el día. 18 también de máxima se espera para Antofagasta. 16 de máxima será la temperatura que alcanzarán en Copiapó. En La Serena y Coquimbo, 14 grados se espera, nublado completamente, probabilidad de precipitaciones en la tarde y en la noche. Valparaíso aparece con lluvia y viento, hasta 40 kilómetros por hora. 13 grados se espera para hoy, igual que la región metropolitana. En este momento nosotros estamos con 9 grados de temperatura, hay anuncios de lluvia para la noche y probabilidades durante la tarde. Rancagua, 12 de máxima y estará con lluvia esta jornada. 12 también de máxima, nublado, viento, se espera se presente Talca este día 31 de julio del 2025. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. En Universidad Andrés Bello, la tecnología de vanguardia es un aspecto central en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, solo en 2025, más de 24.000 estudiantes de distintas carreras de UNAP estarán formándose con entornos digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Atención agricultor, si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tunite, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Por primera vez en sus 120 años, la Cumbre Mundial de Lácteos se realizará en Latinoamérica y tendrá como sede Santiago de Chile en octubre del 2025. El evento reunirá a más de 1.000 líderes internacionales del sector. Organizada por la Federación Internacional de Lechería, la cita destaca el liderazgo chileno en sustentabilidad, tecnología e innovación. Durante el lanzamiento se presentó el sello Chile Origen Consciente, que certifica prácticas sostenibles, y se destacó la producción de la agricultura familiar campesina con una feria y degustación láctea. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tunite, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Oiga, compadre, qué bien se ve ese campo. ¿Siempre le anda así la siembra?
Desde que me cambié a Semillas Tunite, este año llegaron con todo. Y con híbridos para grano que están marcando la diferencia.
Se nota, ¿eh? Está parejito. ¿Tiene el número del Sonal? Lo voy a llamar.
Tunite llegó con fuerza al Maule. Híbridos de alto rendimiento, desarrollados en campos propios y validados por técnicos en terreno. Tunite 2650 y Celta, de la línea GrowTech. El maíz que el Maule estaba esperando. Tunite, al servicio de tu campo.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 6:21 de la mañana. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Vercesio.
El gobierno de Rusia destacó que el terremoto que sacudió la península rusa de Kamchatka no provocó víctimas fatales y afirmó que la región está preparada para enfrentar este tipo de desastres naturales. Gracias a Dios no hubo víctimas, afirmó el vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El representante del Kremlin sostuvo que todos los sistemas de alerta se activaron oportunamente ante los tsunamis. Se organizó la evacuación de las personas de las zonas que precisaban de evacuación. En general, la posibilidad sísmica de los edificios demostró su eficacia. Por ello, podemos decir que la preparación tecnológica demostró tener un alto nivel, aseveró. La península rusa de Kamchatka se vio afectada por dos sismos, el primero de ellos de una magnitud 8.8 que obligaron a las autoridades locales a declarar alerta de tsunami en varias regiones costeras rusas. La primera ministra italiana Giorgia Meloni mantuvo una conversación telefónica con su homólogo israelí Benjamín Netanyahu, en la que insistió en la necesidad de poner fin inmediatamente a las hostilidades, dada la situación insostenible e injustificable en Gaza. La conversación también brindó la oportunidad de reiterar la urgente necesidad de garantizar el acceso humanitario pleno y sin trabas a la población civil, se lee en un comunicado del gobierno italiano. Asimismo, se comunicó el compromiso de Italia al respecto a través del iniciativa Alimentos para Gaza, y gracias a este compromiso se acogerá a 50 civiles palestinos adicionales y se entregará ayuda a la población de Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, presidió una nueva reunión dedicada a la crisis en Medio Oriente y a la emergencia humanitaria en la zona. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por autorizar detenciones arbitrarias y suprimir la libertad de expresión, informó el Departamento del Tesoro. Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo. El juez Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Bolsonaro, acusado de un intento de golpe, afirma el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en el comunicado. Y una niña chilena de 13 años llamada Erin Victoria Co fue identificada como la segunda víctima mortal del accidente del lunes pasado entre un velero y una barcaza en Miami, según reportaron las autoridades locales, con lo que se suma al deceso de la argentina Mila Yankelevich, de 7 años. Las autoridades forenses compartieron a los medios el fallecimiento de Co, una niña de ascendencia coreana que se había mudado a Estados Unidos hace un año y a quien declararon muerta a su llegada al centro de trauma Rider del hospital Jackson Memorial, al igual que a Yankelevich.
6:24. Volvamos al ámbito nacional. La región del Biobío también debió evacuar tras la alerta de tsunami y la medida incluyó las cárceles de Arauco y Lebu. El proceso se realizó en medio de intensas precipitaciones, nos informa Marcelo Castro.
Bajo una intensa lluvia, debieron evacuar los habitantes de la costa de la región del Biobío a raíz de esta alerta de tsunami. Fue pasadas las 13 horas que comenzó a llegar esta alerta a los distintos dispositivos móviles. Además, en medio de esta emergencia, hicieron su estreno las alarmas sonoras que se encuentran en el borde costero de la región. El balance de la jornada lo realizó el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
En Coliumo partimos de 0,7 metros y hoy día hemos tenido la cuarta medición, una ola de 1,4 metros. O también en Talcahuano, que inició en la primera medición con 0,3 metros y en la actualidad llegó a 1,6 metros. En general, en todas las mediciones que se están realizando en el borde costero, o se han mantenido o han ido al alza precisamente en este tren de olas que se esperaba para estas horas. Debido a ello es que la región del Biobío se mantiene con alerta de tsunami.
En total, fueron 550 mil personas las que debieron evacuar la costa de la zona. Pero toda la región vio trastocada su vida diaria, entre ellos los locatarios del mercado provisorio de Talcahuano, quienes suspendieron sus atenciones, recordando lo vivido la madrugada del 27 de febrero, puesto que perdieron todo lo que tenían. Así lo dijo Rodolfo Araya, vocero de los locatarios.
Realmente no podíamos trabajar por problemas de que van a cerrar el mercado, entonces la gente, hay que evitar muchas cosas, entonces, y hay que hacerle caso a las autoridades, la información que dan ellos. Ya vivimos eso, ya tenemos experiencia en el caso del mercado. mercado y no queremos que los vuelva a bajar nuevamente. Entonces, por eso tenemos, hacíamos todas estas precauciones que hay que hacer a nivel nacional. Esta cosa.
En tanto, las comunas costeras del Biobío debieron aplicar distintos planes de contingencia, claro, con la lluvia como escenario para estas evacuaciones. Escuchamos a los alcaldes de Talcahuano, Enrique Nostroza, de Lebu, Marcela Tiznado e Ítalo Cáceres, de Tomé.
Tenemos 5 zonas en la comuna de Talcahuano que son zonas altas, que son el Cerro La U, Cerro Macera, Cerro de Difuente y 2 sectores de la península de Tumbe, desde la torre hacia el sur, que son zonas que están establecidas como seguras. De hecho, hemos suspendido también a contar del mediodía la atención de nuestros centros de salud que están en las zonas de evacuación.
Los reos de la cárcel de Lebu están siendo en este momento trasladados a una cárcel de Concepción. El Hospital Santa Isabel trabajando sus protocolos para ser trasladados a las comunas de Curanilagua y Cañete.
Nosotros tenemos 2 emergencias con esta alerta de tsunami y este frente de mal tiempo que nos pegó bastante fuerte en Tomé. Tenemos 38 milímetros de agua caída, tenemos situaciones de emergencia en varios puntos de la comuna, sobre todo lugares cerca de esteros de río. Actualmente tenemos 20 personas en refugios de Dichato.
Para este jueves, Talcahuano y Tomé mantendrán sus clases suspendidas producto de esta alerta de tsunami. En tanto, en la provincia de Biobío también se suspendieron las clases, eso sí, por el sistema frontal.
6:27 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Masiva evacuación en las costas de Chile por alerta de tsunami tras terremoto en Rusia. La marea se elevó hasta 2.5 metros en la playa de Boyeruca. Las clases se mantendrán suspendidas hoy en los colegios que estén en las zonas de riesgo de inundación y el estado de la alerta se mantiene solo en la región de O'Higgins. Nuevo informe de la Contraloría General de la República, casi 3.000 funcionarios de carabineros, gendarmería, de la Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas viajaron fuera de Chile con licencia médica. El cobre chileno queda excluido de la imposición de aranceles de la administración de Donald Trump. Canciller Alberto Van Claveren destacó que la moneda abordó el tema con seriedad. Los precios del metal rojo cayeron hasta un 18% en Nueva York. La cesantía subió 0,6 puntos porcentuales durante el trimestre abril-junio. El desempleo llegó a un 8,9% en el país y desde la oposición apuntaron sus críticas al gobierno. Tenso primer cara a cara entre los candidatos Evelyn Matthei y José Antonio Kast tras la acusación de la exalcaldesa de una campaña de desinformación en su contra. Se encontraron en una actividad del Hogar de Cristo. La denuncia por ahora no prosperará. Nicole Cardoch deja su cargo en la Subsecretaría General de Gobierno y se suma al comando de Janet Jara. Ya se habían incorporado al equipo el diputado Eric Aedo y el senador Ricardo Lagos Weber. Chile permanecerá en el programa Visa Waiver de Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump destacó la colaboración de nuestro país para combatir el mal uso del plan. Y Canadá anunció que reconocerá en septiembre al Estado palestino. El primer ministro dijo que la oficialización la realizarán en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 982 pesos con 70 centavos. El euro tiene un valor de 1.120 pesos con 7 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 40 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 72 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 38 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.179 pesos con 1 centavo. Un centavo en tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.923 pesos.
6:30 de la mañana. El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, reconoció que iba a formalizar a 14 personas ligadas al denominado caso Procultura antes de que fuera removido de esa indagatoria. Y en paralelo, este miércoles se cerró la causa Sierra Bella, que también fue liderada por el persecutor de la Cuarta Región. La exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, valoró la decisión y apuntó sus críticas al Partido Republicano, nos informa Francisco Arriagada.
Varias reacciones en el mundo político dejaron los dichos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego que en una entrevista confirmara que iba a formalizar cargos contra 14 personas ligadas en distintos roles al denominado caso Procultura, antes de que fuera removido de dicha causa por el líder del Ministerio Público, Ángel Valencia. Cooper precisó que estas formalizaciones apuntaban a la cúpula de la cuestionada fundación, que recordemos fue creada por el psiquiatra Alberto Larraín, y se buscaba imputar el delito de fraude al fisco. Esto dejando en claro que la arista que dice relación con el financiamiento de la política no estaba desarrollada y que faltaba mucha investigación relacionada a este aspecto. Desde las filas de la oposición reaccionaron ante estas declaraciones, pidieron explicaciones al Ministerio Público por la remoción de Cooper y por el lento avance en esta causa. Así lo manifestó el diputado, además de secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.
El Ministerio Público debe dar explicaciones con urgencia. No solo porque removió al fiscal Cooper cuando estaba a días de formalizar a la alta cúpula de Procultura, sino porque hoy, transcurrido más de 2 meses, no hay ningún avance en la investigación. La investigación que estaba lista para formalizar lleva 2 meses detenida. Se requiere con urgencia reactivarla y que el Ministerio Público dé las explicaciones de por qué no se ha avanzado en la formalización de la alta cúpula de Procultura.
En el oficialismo también plantearon su postura en este tema. Habló el diputado perteneciente a la bancada independiente PPD, Jaime Araya, quien además fue integrante de la comisión investigadora que analizó estos hechos.
La causa de Procultura hoy día está en las mejores manos. Daría el fiscal regional de Antofagasta, que se ha caracterizado por ser implacable contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y hay que recordar que el fiscal Cooper fue removido de la causa de Procultura por haberse saltado la Constitución y la ley y haber violado garantías fundamentales. Eso está establecido por la Corte Suprema. Eso fue establecido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y de ese punto de vista, él tiene que asumir el error que significó esa actuación, que le abre una puerta de salida a los corruptos que están involucrados en este caso.
Eso en relación al caso Procultura, porque ayer en una audiencia en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, el propio Cooper confirmó que la fiscalía decidió no perseverar en la causa Sierra Bella porque no existen antecedentes de posibles delitos que involucren a la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, o a Felipe Sánchez, dueño del inmueble que fue sobreseído por el tribunal. Hassler se refirió a esta decisión y también aprovechó de apuntar sus dardos al actuar de figuras del Partido Republicano que fueron los que ingresaron la querella en su contra.
Muy contenta, la verdad, de que este proceso llegue a su término. Ha sido un proceso mucho más largo de lo que debió haber sido, pero que ya culmina de la manera que siempre dijimos, con nuestra inocencia, cerrando esta causa sin ningún antecedente, sin ningún delito, y por tanto eso me parece muy importante. Aquí lamentablemente ha habido una mala intencionalidad política por parte de políticos del Partido Republicano, que no solo han hecho este actuar en este caso, sino que también lo hemos visto que es una manera, lamentablemente, de mal utilizar herramientas judiciales u otras herramientas para hacer un daño político.
En tanto, Conal Morrison, abogado de la Municipalidad de Santiago, dijo que la decisión no era la que esperaban y en ese sentido no descartó que próximamente puedan apelar ante la justicia para reabrir la causa y buscar las responsabilidades en este caso.
El Tribunal decretó el sobreseimiento, tiene sus propias razones, las cuales nosotros adelantamos desde ya que no compartimos. Por lo tanto, vamos a deducir los recursos que correspondan para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. La decisión de no perseverar es una determinación que comunica el Ministerio Público al Tribunal en función de no haber reunido antecedentes suficientes para, en su concepto, fundar una acusación. No es en ninguna manera un equivalente jurisdiccional a una absolución ni una determinación de que no existe responsabilidad penal. Simplemente el Ministerio Público ha decidido que con los antecedentes que ha reunido no puede fundar una acusación y eso es una decisión que les corresponde única y exclusivamente a ellos.
Proceso judicial que queda cerrado, esto a la espera de la decisión que adopte tanto el municipio de Santiago como también las figuras del Partido Republicano, que tal como escuchábamos, están evaluando la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones.
6:35, siguen las tensiones entre los candidatos presidenciales. Evelyn Matthei y José Antonio Kast tuvieron un incómodo saludo en una actividad del Hogar de Cristo y en paralelo el equipo de Janet Jara avanza con nuevos nombres que se incorporan al comando. Los detalles con Ricardo Cuevas.
A solo días de haberla anunciado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio pie atrás a la denuncia y querella por difusión de información falsa en redes sociales por medio de bots que apuntaban en su contra. Esto luego de haber arremetido en contra del Partido Republicano, responsabilizándolos por aquello. Lo anterior tensionó la campaña presidencial en la derecha y se evidenció durante la última jornada, ya que los abanderados presidenciales participaron de una actividad que organizó Hogar de Cristo para presentar una serie de propuestas a los candidatos. Las que están centradas en ayudas para personas que egresan de residencias del sistema de protección, soluciones habitacionales para personas excluidas y apoyo integral a personas mayores en pobreza. Al inicio de la actividad se vivió un tenso momento en donde Matthei y José Antonio Kast tuvieron un frío saludo de manos, mientras que al momento de saludar a otros candidatos, la gremialista los abordó incluso con abrazos. Respecto de la decisión de no seguir con acciones legales en el entorno de la abanderada, reconocieron nerviosismo por la pertinencia de judicializar la campaña. Además, sobre la determinación, habló la candidata de Chile Vamos.
Quiero reiterar mi condena a este tipo de prácticas. No todo vale en política. Y hemos acordado suspender la interposición de esta denuncia, con lo cual espero que se ponga el foco en la cuestión de fondo, que es impedir que esta práctica que afecta a la convivencia democrática se siga propagando. Hago un emplazamiento a todos los candidatos presidenciales a no utilizar las redes sociales para denostar a los adversarios, deteriorando nuestra democracia.
Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo valorar la decisión y que con eso se puede dar vuelta a la página en el sector. Más temprano también habló el candidato presidencial de la tienda, José Antonio Kast, quien planteó que solo se puede hacer cargo de su propia cuenta en redes sociales.
Yo me puedo ser responsable de mi cuenta, ¿eh? Ustedes pueden ver mi cuenta. Hay personas que me siguen y que pueden tener una mirada distinta. Hay personas que uno cuando identifica algo la puede bloquear si es que quiere.
Pero usted sigue alguna vez la sigue.
Bueno, tendré que hacer un análisis de las 105.341, no sé si ha cambiado o no, cuentas que sigo. No lo hago todos los días, no lo hago todos los meses.
Además, el abanderado del Partido Republicano publicó en su cuenta de X, en donde dijo que valora la decisión de Evelyn Matthei y de Chile Vamos de poner los intereses y los sueños de los chilenos por delante y volver a encauzar esta campaña en las urgencias que demandan los chilenos. Esto en relación a la determinación de frenar la querella y la denuncia en contra de quienes resulten responsables por la difusión de información falsa. Quien también habló respecto de las tensiones que hay en la derecha fue el abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, el que reconoció que estas peleas no suman a la oposición.
Yo no puedo decirle si me suma o no, yo creo que a la oposición no le suma, eso lo tengo claro. Yo creo que para todos nosotros el adversario está en la candidatura de la señora Janet Jara. No creo que nosotros debamos permitir que este tipo de fricciones terminen afectando las posibilidades parlamentarias que tenemos. Nos debemos a Chile.
En el oficialismo, en tanto, se espera que durante la jornada la candidata presidencial del sector, Janet Jara, presenta su equipo de campaña, acción que se da cuando en los últimos días se ha conocido a cuentagotas algunos nombres que acompañarán a la abanderada, como el diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, y a ello también se suma la ahora ex subsecretaria de CGGOV, Nicole Cardoch, quien presentó su renuncia al cargo durante este miércoles. Otros nombres que se sumaron al equipo los mencionó Jara.
Sobre nombres en particular, puedo confirmar que efectivamente Jorge Millaquén vuelve a trabajar conmigo. Como ustedes saben, él es militante del Partido Socialista, era mi jefe de gabinete y hemos trabajado bastante bien. Estaba actualmente en el segundo piso y ha tenido, cierto, la disposición para poder incorporarse en esta tarea de campaña. Los demás nombres los voy a presentar todos oficialmente en el comando. Lo que estoy en condiciones ahora de confirmarles es el nombre de Jorge Millaquén.
Consignar que entre los postulantes a la moneda independientes, Harold Mail Nichols informó que a la fecha lleva 30.000 firmas, esto cuando debe lograr la meta de 35.000 antes del 18 de agosto, lo que le permitiría inscribirse en la papeleta para las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre de este año.
6:39, vamos al pronóstico del tiempo. Chillán, 13 de máxima con lluvia y estará similar en Concepción. Temuco, lluvia y viento, 14 de máxima se espera para hoy, al igual que en Valdivia. Puerto Montt, 13 de máxima, lluvia y viento, hasta 60 kilómetros por hora. Coyhaique, 6 de máxima, nublada la mañana, aparece la lluvia en la tarde. Torres del Paine, nublado todo el día, 1 de máxima. Punta Arenas, 4 grados de máxima, lluvia todo el día. A esta hora en Santiago nos mantenemos en 9 grados de temperatura y se espera una máxima para este día, jueves, de 13, nublado. Aparece las primeras gotitas en la tarde, ya en la noche derechamente precipitaciones, dice la Dirección Meteorológica. Llega a Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En 2025, más de 24.000 estudiantes de Universidad Andrés Bello se estarán formando en espacios digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico, que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora, que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Hoy a las 6 de la tarde en el Rompecabezas de Agricultura conversamos con Janet Jara, candidata a la presidencia de la República.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6:45, Chile finalmente quedó excluido de los aranceles que va a aplicar Estados Unidos a las importaciones de cobre. El gravamen que entra en vigencia el viernes va a ser de 50%, pero no va a incluir a los productos refinados, por lo menos para este y el próximo año. Se conocieron también cifras de desempleo y toda la información con Felipe Sobarzo.
Respira con más calma la economía nacional, en específico el cobre chileno. Esto luego que la Casa Blanca informara que el presidente Donald Trump firmó una proclamación sobre las importaciones de cobre a partir del 1 de agosto. Con esto se impone aranceles universales de 50% a las importaciones de productos semiacabados de metal rojo, pero se excluye al cobre refinado. Se asegura además que los cátodos, el concentrado de cobre y las chatarras no van a estar incluidos en los aranceles recíprocos. Hubo reunión durante la tarde del miércoles en la Cancillería con todos los agentes del mercado del cobre. Habló a la salida el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren.
Aquí se trabajó de manera seria, de manera sistemática, de manera también muchas veces silenciosa, y creemos que la seriedad con que Chile enfrentó este tema ha sido justamente recompensada con este resultado.
Algo que fue valorado por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien dijo que esto va a permitir continuar con el abastecimiento al mercado estadounidense. Agregó que es una buena noticia para Chile, la cuprífera estatal, y para los clientes en el país norteamericano.
Una primera lectura del anuncio del presidente Trump permite concluir que no se aplicarán tarifas a los cátodos de cobre, lo que permitirá que sigamos como un país abasteciendo normalmente ese mercado. Esta es una buena noticia para Chile, para Codelco y para nuestros clientes en Estados Unidos.
El economista de la Universidad Bernardo Higgins, Eric Escalona, dice que la decisión de Estados Unidos responde a que la oferta de cobre del país norteamericano es insuficiente para satisfacer la demanda por este metal.
La decisión de Estados Unidos se debe a que la oferta de cobre estadounidense es insuficiente para satisfacer la alta demanda doméstica de cobre refinado. Al grabar el cobre, Estados Unidos habría generado escasez inmediata de este metal, afectando su industria crítica y obviamente la cadena de suministro. Bueno, con esto claramente el cobre se posiciona como un producto estratégico clave en la fabricación tecnológica y militar.
No todo es positivo para la economía nacional. Un indicador que ha sido el talón de Aquiles son las cifras de cesantía que da a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Se informó que en el trimestre abril-junio el desempleo se ubicó en 8,9%, un incremento de 0,6 puntos porcentuales en 12 meses. Según se explicó, en un año hubo una nula variación en la población ocupada. En concreto, en los últimos 12 meses se crearon apenas 141 mil puestos de trabajo. Esta es la cifra de creación de empleos más baja desde febrero-abril del año 2021, sin considerar los años de pandemia. Antes de esto, habría que viajar hasta octubre-diciembre del año 2009 para encontrar un número peor. Con todo, las personas que están sin trabajo, según las cifras que se dieron a conocer, llegan a 909.000. Han bajado, sí, las personas que trabajan en la informalidad, lo comentó el subdirector técnico del INE, Leonardo González.
Lo que hemos observado es que las personas que salen de la informalidad en general transitan hacia buscar formalizar la actividad en la cuenta propia, pero muchos de ellos a transitar, ¿no es cierto?, hacia la búsqueda de un empleo asalariado. Y también tenemos que se van algunas personas de esta también de la fuerza de trabajo, o sea, la inactividad. Entonces, tenemos ahí distintas sendas que nos ayudan a explicar el qué está pasando, hacia dónde se están yendo las personas asociadas a esta reducción de la informalidad.
Baja marginalmente la cesantía de las mujeres y llega a 9,9%. En la medición anterior superaba el 10%. El desempleo en los hombres es más bajo y llega a 8,1%, lo que sigue mostrando una brecha importante con las cifras de las mujeres. Tema obligado que van a comentar las autoridades económicas hoy, los anuncios de Estados Unidos, el desempleo, y esperar a ver qué va a decir el viernes el Banco Central cuando dé a conocer el IMASEC del mes de junio.
6:50 de la mañana y una masiva evacuación se ha llevado a cabo en las costas de Chile debido a esta alerta de tsunami que rige en el país. La medida se adoptó tras este terremoto que sacudió a Rusia. La marea se elevó hasta 2.5 metros en la playa de Boyeruca. Las clases se mantienen suspendidas para los colegios que están en zonas de riesgo de inundación. Y el estado de alerta se mantiene solo en la región de O'Higgins. Tenemos más información con Martín González.
Esa es la alarma que miles de familias que viven en las costas de Chile escucharon para tener que evacuar hacia sectores en altura, un sonido que se reprodujo desde Arica y Parinacota hasta los lagos, incluidas las zonas insulares como Rapa Nui y Juan Fernández. Esto producto de un terremoto en Rusia que ha sido catalogado como el sexto más fuerte registrado en el último siglo, y es por eso que las consecuencias en territorio nacional se han hecho notar, ya que hasta la última actualización del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres, 7 regiones del país continúan en estado de precaución, mientras que la región de O'Higgins continúa en estado de alerta. Es por eso que el ministro del Interior, Álvaro Lizalde, llamó a mantener la evacuación en estas zonas y confirmó la suspensión de clases para todas aquellas regiones que hasta las 22 horas de anoche estaban en estado de alerta.
En el caso de las regiones que están con estado de alerta, se debe mantener la evacuación en las zonas de inundación. Por lo mismo, se mantiene la suspensión de clases en los establecimientos ubicados en zona de inundación. En la medida que la información que proporciona el CHUA permita adoptar una decisión distinta, esta va a ser comunicada formalmente.
En concreto, cuando una región pasa de alerta a precaución, significa que se mantiene la restricción de no acercarse al borde costero, pero la gente, en estado de precaución, puede volver a sus casas. Una pregunta que muchos se hacen: ¿cuándo se podrá retornar a los hogares? La directora de SENAPRED, Alicia Cebrián, se refirió a esto y fue enfática en que no se puede precisar porque es un trabajo que está en constante evaluación. Lo que sí, el mensaje será enviado a través del sistema SAE.
¿Cuánto va a durar este proceso? Es algo que en este minuto no podemos precisar, y en la medida que esto vaya disminuyendo y nos permita entregar la seguridad que no existe peligro para las personas, el CHOA nos va a informar de eso y nosotros vamos a proceder entonces a comunicar a las autoridades y a la ciudadanía, tal como dijimos desde un principio, a través de la mensajería SAE, de que la gente puede retornar de manera segura a sus hogares.
Según el CHOA, en Chile continental, las olas más grandes fueron en Boyeruca, en la región del Maule, con un registro de 2.5 metros, pero a pesar de la magnitud del terremoto y las repercusiones a otros países del Pacífico, no se han registrado fallecidos. Situación que valoró el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien en conversación con el Rompecabezas dijo que la conducta de la gente ha sido ejemplar.
No tenemos ninguna vida que lamentar, ninguna pérdida que lamentar. La población se ha portado de manera muy, muy disciplinada, muy responsable, y en ese sentido, vuelvo a repetir, creo que ha habido una conducta bastante ejemplar, y por tanto nos parece que las decisiones que hemos tomado no han generado ningún tipo de incivilidad. Muy por el contrario, hemos tenido una población que ha actuado de manera muy responsable.
Bueno, resultados que para el geógrafo de la Universidad Católica, Marcelo Lagos, tienen que ver con la experiencia que tenemos en Chile ante las emergencias y las mejoras preventivas que hay en relación a la catástrofe del 2010.
Te cuento que el 2010 ni siquiera se apretó el botón rojo. Hoy día tenemos sistemas de alerta temprana sofisticados, hoy día tenemos sirenas, hoy día hay simulacros, hay señalizaciones por todos lados, y una comunidad en general que tiene conductas de autocuidado que se han ido fortaleciendo después del 2010, el tsunami de Japón que llegó al 2011, y eso se traduce que con más de 20 horas para manejar una emergencia, evidentemente que tiene que ser exitoso.
Por ahora, para los habitantes de la costa de O'Higgins, solo queda recibir en su teléfono la alerta SAE que confirme que su región pasó de alerta a precaución, y con eso, si bien recordar, se mantiene la restricción de no acercarse al borde costero, en estado de precaución ya pueden volver a sus hogares.
6:54 de la mañana y les cuento una novedad en el caso Rey de Meix. porque la jueza Irene Rodríguez, actualmente suspendida de sus funciones, pasó a calidad de imputada por el delito de prevaricación culposa en el contexto de la liberación de uno de los sicarios formalizados por el homicidio de José Reyes Sosa, el empresario conocido como el Rey de Makes. Así que la jueza pasó a ser imputada por prevaricación. Sin duda, vamos a estar con las reacciones de esta jornada. 6:55, hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan un buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.